Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos avanzando en este 25 de septiembre, en la mañana del fin de semana de COPE, que hemos empezado a las 6 y que nos va a llevar hasta las 8:30. La tormenta tropical Hermín ya está en Canarias. Hasta ahora se han cumplido los pronósticos y lo peor se espera a partir de hoy, después de un sábado sin especiales incidencias graves. Pequeños desprendimientos, sí, zonas inundadas y algún corte de luz. Nos situamos en directo en las islas. Carla Larrabiti, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, enseguida te pregunto por la previsión para este domingo y para mañana lunes, pero antes, ¿cómo han sido las últimas horas?
Pues la tormenta tropical Hermín se ha dejado notar en las islas a lo largo de toda la noche, dejando intensas precipitaciones. Hoy se espera que alcance su punto álgido en las islas de La Palma, El Hierro y Gran Canaria, ya que se encuentran en aviso rojo, riesgo máximo, donde podrían caer hasta 150 litros por metro cuadrado acumulado. En el día de ayer se han registrado lluvias débiles, una situación que va a ser muy distinta a la de hoy, cuando la tormenta tropical esté más cerca del archipiélago canario. Las islas han registrado un centenar de incidencias en su primer día de lluvias. Ayer en Tenerife hubo problemas de suministro eléctrico, desprendimientos en vías de varios municipios, averías de semáforos en la capital, achique de agua y algunas caídas leves en la vía pública. En la isla de Gran Canaria también se han producido incidencias de tendido eléctrico en 5 municipios en la zona de la capital, donde se quedaron sin luz durante varios minutos, piedras en algunas vías, averías de semáforos y problemas puntuales de achique de agua también. Además, en El Hierro han tenido lugar incidencias con el tendido eléctrico y en La Gomera, desprendimientos en algunas vías de las islas cerradas temporalmente, mientras que en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote todavía no se han registrado incidencias relevantes por el momento. En cuanto a los aeropuertos, durante la jornada también se han producido una decena de cancelaciones y desvíos de vuelos, aunque todos los recintos aeroportuarios siguen operando.
En cuanto a las previsiones, advierten que lo peor está por llegar. ¿Qué es lo que os espera a los canarios y dónde se centran ahora mismo, Carla, las alertas máximas?
Pues intensificarán la lluvia de las 12 de la mañana de hoy y las 24 horas de este mismo domingo. El nivel de alerta, como saben y hemos apuntado, será rojo en El Hierro, al del este de La Palma y sur de Gran Canaria, mientras que en el resto de las islas será naranja. La peor parte se espera que caiga en las dos islas occidentales, es decir, en El Hierro y en La Palma, donde se prevén hasta 180 litros por metro cuadrado, por lo que se ha solicitado al gobierno de España la movilización de efectivos de la unidad militar de emergencia para ayudar en cualquier incidencia que se pueda producir por esas intensas precipitaciones. Con respecto a las recomendaciones para la población, el presidente autonómico ha insistido en aplicar el principio de precaución y evitar desplazamientos, porque Canarias se está enfrentando, como han apuntado del gobierno regional, un fin de semana atípico, por lo que puede ser, según apuntaba, aprovechado en casa y en familia para intentar no llegar a la tarde de lunes sin ningún daño que lamentar. También se ha indicado que se está cumpliendo con el guión previsto para el fenómeno meteorológico, porque ayer se esperaban lluvias débiles y así ha sido.
Bueno, pues en casa, donde mejor se está. Gracias, Carla. Vamos a estar pendientes toda la mañana de Canarias en Italia. Hace justo una hora que han abierto los colegios electorales. 50 millones de italianos tienen derecho a voto para configurar el Senado y la Cámara de Diputados. De ahí va a salir el nuevo gobierno, que puede estar encabezado por primera vez por una mujer, Giorgia Meloni. Esto es lo que apuntan las últimas encuestas que se han publicado, que ya veremos si se quedan viejas o no. En estos últimos 15 días no se han podido publicar ningún sondeo porque no están permitidos. Antes de este parón demoscópico, el partido de Meloni, Hermanos de Italia, superaba el 25% en intención de voto. ¿Es suficiente? No. Para formar gobierno contaría con el apoyo de la Liga, de Matteo Salvini, y de Forza Italia de Berlusconi. Si atendemos a las encuestas, entre los tres partidos de derechas sumarían 250 de los 315 escaños de la Cámara de Diputados. Este es el panorama ahora mismo en unas elecciones cruciales para Italia. Lo cuenta COPE en las calles de Roma, Michela.
Yo creo que estas elecciones sean un momento muy importante para Italia, porque vivimos un periodo muy particular, atravesado da grandes crisis, prima el COVID y después la pandemia.
¿Qué es lo que espera a Italia y Europa si gana Giorgia Meloni? Es la líder del partido Fratelli d'Italia, un partido que la propia Meloni fundó en 2012 junto a veteranos del partido conservador Alianza Nacional, formado en parte por el posfascista movimiento social italiano. En España, hermanos de Italia, hay un partido que le ve con especial simpatía, es Vox, la formación de Santiago Abascal. ¿Qué piden? Bueno, más control a la inmigración irregular, el rechazo al aborto o el apoyo a la familia natural frente al lobby LGTBI. Pero eso no es lo esencial, o no es lo decisivo. Los italianos, como harían hoy los españoles si se celebraran elecciones generales, van a votar mirando fundamentalmente a sus bolsillos. De ahí que todos los partidos hayan prometido bajar los impuestos para hacer frente a la inflación, que en Italia, por cierto, es 2 puntos menos que en España. También se mira con atención y con cierta preocupación desde la Comisión Europea cuál va a ser la postura que va a tener el nuevo gobierno italiano respecto a Rusia y respecto a Vladimir Putin. El anterior primer ministro Draghi ha mantenido la mano dura, esa política de sanciones con el Kremlin. Sin ser tan contundente, Meloni también defiende las sanciones a Moscú, pero en esta coalición de derechas no hay una postura unánime. Salvini de la Liga discute ese castigo, Berlusconi defiende la invasión de su amigo Putin, aunque luego lo matizara. Atentos a la posibilidad de una alta abstención que podría rozar el 40%. La incertidumbre y el malestar social tornan en una desilusión que puede traducirse en las urnas. Lo ha contado a COPE Andrea Betti, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas.
Yo creo que hay un poco de apatía con el proceso electoral. No se va a votar con mucho entusiasmo. Yo creo que hay una buena parte del electorado que se esperaba que la legislatura llegara a su natural.
Hay preocupación en la Comisión Europea por las cuestiones económicas, por la postura que pueda también tomar el nuevo gobierno italiano respecto a Rusia, respecto a Putin y respecto a su invasión. Italia es el país más favorecido por el Fondo de Recuperación Pospandemia. La propia Ursula von der Leyen ya ha advertido que si las cosas van por un rumbo difícil, tienen herramientas de control. Es cierto que la postura de Meloni ha sido primero eurófaga y después euroescéptica, pero durante toda la campaña ha ido limando posturas y ha ido evolucionando hasta presentarse con promesas europeístas. ¿La izquierda qué? Ha perdido su hegemonía, llega dividida, y el Partido Democrático de el ex primer ministro Enrico Letta sería el segundo más votado, pero solo con un 20% de los votos. Vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra en Italia. En unos minutos nos vamos a situar junto a un colegio electoral en unas elecciones generales que miran, como no, a Rusia y a Ucrania. La invasión relámpago que pretendía Putin ha sido un desastre y también lo está siendo la campaña para reclutar hasta 300.000 reservistas. No solo por la desafección que está consiguiendo entre los que no quieren ir. Están apareciendo los primeros problemas que van desde jóvenes sin ningún tipo de preparación militar a hombres con graves problemas de alcoholismo. Y luego están todos los que se resisten a ir al frente. La policía que reprende con porrazos a los que se resisten a subir a un autobús para ser reclutados. Les arrastran directamente. Los que no quieren ir a morir a las trincheras saben que se enfrentan apenas de hasta 10 años de cárcel, y eso está multiplicando las protestas. Solo este domingo se estima que se han producido más de 740 detenciones. Desde Moscú a San Petersburgo e incluso en Siberia se han visto protestas. Y hay imágenes que llegan y en las que se ven a oficiales rusos cargando hombres y conduciendo a mujeres a camionetas policiales. Las manifestaciones no autorizadas son ilegales, según la ley rusa, que también prohíbe cualquier actividad que se considere que difama a las Fuerzas Armadas. Por cierto, tras los últimos fracasos de Moscú en territorio ucraniano, Putin ha destituido al jefe de logística, el viceministro de defensa ruso, que era el responsable del aprovisionamiento material y técnico de las Fuerzas Armadas. Y dentro de esta estrategia, la desesperada, hoy siguen los referéndums ilegales en las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, que el Kremlin quiere anexionar hasta la a la Federación Rusa. Hasta el martes van a estar votando sin ningún tipo de control ni de garantías. Consultas que se están desarrollando entre la violencia y numerosas irregularidades. Así viene este domingo en el que están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Andrea Espuña. Cae
la luz un 42% hasta los 90 euros de media al megavatio hora. Es el nivel más bajo desde abril. La franja más cara, toma nota, será entre las 9 y las 10 de la noche y el mínimo entre las 5 y las 3 de la tarde. La sección ibérica, el mecanismo para topar el precio del gas, nos amortigua hoy, ojo, un 50% del precio.
Huelga
de taxistas en Andalucía en contra del decreto que prepara la Junta de Andalucía y que regula la actividad de los vehículos de transporte con conductor, lo que llamamos VTCs en núcleos urbanos. Una ley que entrará en vigor a partir del 1 de octubre. Los paros se van a mantener hasta mañana lunes a las 7 de la mañana.
Irán.
El gobierno asegura que la autopsia descarta una agresión policial a Mahsa Amini, la joven que fue detenida por llevar mal el velo. Mantiene la versión de un ataque de corazón en dependencias policiales. Por su parte, continúan las protestas en las calles en defensa de Amini. En las últimas horas, más de 700 personas han sido detenidas.
Se aplaza
por tercera vez el lanzamiento de la misión Artemis 1 hacia la Luna, previsto para el próximo martes. Esta vez no se debe a problemas técnicos, sino por las condiciones meteorológicas en Cabo Cañaveral. La próxima semana se espera una tormenta tropical en la costa de Florida.
¿Y Corea del Norte?
Ha lanzado un misil balístico no especificado al mar de Japón, tal y como ha denunciado Corea del Sur. Este ejercicio del ejército norcoreano se ha producido dos días después de que un portaaviones estadounidense de propulsión nuclear llegara a la zona para realizar ejercicios.
Y la selección española de fútbol, que ha perdido frente a Suiza. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Mal partido de España, el penúltimo de la fase de grupos de la Liga de Naciones. España 1, Suiza 2. Hemos perdido este partido en la Romareda. Primero marcó Akanji para Suiza y luego empató Alba, pero muy rápidamente marcó el segundo Suiza en bolo. Hacía tiempo que no perdíamos un partido en España. Nos ganaron en dos saques de esquina, en dos jugadas a balón parado, aunque quitó importancia a esto Luis Enrique. Dijo que son cosas que en principio no tiene por qué darle una importancia suprema, pero es cierto que tenemos muchos problemas en defensa. Además ganó Portugal en Chequia 4-0, así que el próximo martes, que hay un Portugal-España, nos jugamos meternos en la final a 4 de la Liga de Naciones. Portugal tiene 10 puntos y España tiene 8. Hay que ganar el partido, no nos vale el empate para estar en esa final a 4, que será el próximo verano. Hay un cierto... una cierta sensación de bajonazo, de bofetón, de lo que ocurrió ayer en este partido, porque íbamos medio bien hasta el Mundial, pero ahora nos hemos metido en un problemilla de juego. Hay que decir que de la alineación titular, lo más destacable es que puso Asensio de delantero centro, de falso delantero centro. Los tres de arriba no son titulares, Ferran, Asensio y Sarabia, y luego sacó a Borja, a Jeremy Pino y a Nico Williams. Vamos a ver qué pasa en Portugal. Luego solo habrá un partido amistoso contra Jordania y luego empezará el Mundial, recuerdo, contra Costa Rica, Alemania y Japón en la fase de grupos.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Certezas, información veraz, y en eso estamos cada minuto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche... En 13.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Los colegios electorales que llevan una hora y 14 minutos abiertos en Italia. La jornada se va a extender hasta las 11 de la noche, que es cuando cierran las urnas. Es una jornada electoral más amplia que en España. Comicios decisivos que interesan no solo a los italianos, también a todos los europeos, porque estamos hablando de la tercera economía de la Unión y porque la postura del gobierno italiano saliente ha sido clave en la política de sanciones de Bruselas contra Vladimir Putin. Nos situamos ya en directo en las calles de Roma, corresponsal en Italia, Eva Fernández. ¿Cómo estás? Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, ¿cómo están transcurriendo esta primera hora y 15 minutos de votación?
Pues de momento la verdad es que muy tranquila, casi demasiado tranquila, con poco entusiasmo. Nos encontramos en un colegio electoral situado en lo que se considera el centro de Roma, más o menos, para que nos podamos situar entre el Vaticano y el casco histórico de la ciudad, donde se encuentran los principales monumentos. Desde que estamos aquí, apenas 5 personas contadas con los dedos de la mano han entrado a votar. Es verdad que es todavía muy temprano, la jornada ha amanecido nublada con amenaza de lluvia. Esperemos que esto no sea una confirmación de las previsiones de abstención, que según esos últimos sondeos rondaban el 40%, una cifra tan elevada que puede que por sí misma llegara incluso a cambiar cualquier resultado, aunque en esta ocasión parece claro que no va a tener ningún problema la derecha en obtener una mayoría absoluta. Acabamos de estar precisamente con Federico. Tiene 35 años y él mismo es la excepción porque hoy va a votar a la izquierda.
Vado a votar, absolutamente, sí.
Por supuesto que voy a votar y lo haré a la izquierda. Este año tendrá que ser el Partido Democrático. Siempre he votado al Partido Comunista, pero hoy en día no existe más en Italia y el resto de partidos no está a la altura. Casi 50 millones, más de 50 millones de italianos están llamados a votar en esta larguísima jornada electoral que, como decías, va a terminar a las 11 de la noche. Es la hora de cierre de los colegios electorales cuando podremos conocer los sondeos a pie de urna, pero aquí en Italia el ritmo es más lento y no será hasta mañana por la mañana cuando los resultados de forma definitiva se conozcan, Antonio.
Venimos contando que en Italia nos han publicado encuestas en los últimos 15 días, porque no está permitido. Si atendemos a los últimos sondeos, Giorgia Meloni de Hermanos de Italia puede ser la primera mujer, Eva, en encabezar un gobierno en Italia.
Sí, Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia y la coalición que integra también junto a la Liga de Matteo Salvini, Forza Italia de Berlusconi, son las grandes favoritas para un triunfo que se prevé arrollador. La palabra que se utiliza en todos los medios de comunicación desde esta última semana es arrollador, porque las encuestas les dan casi 20 puntos de ventaja respecto al Partido Demócrata de Enrico Letta y sus pequeños aliados del centro-izquierda. Hoy casi 3 millones de jóvenes van a votar por primera vez y podrán hacerlo, algo también histórico en Italia, no solo para la Cámara de Diputados, sino también para el Senado. Pero Francesco tiene muy claro que no va a votar.
No, yo no andrò a votare porque no me interesa, sono stanco e deluso dalla politica e sono convinto che non cambierà niente nemmeno questa volta.
En Italia, Antonio, el jefe de gobierno se elige después de que se reúna el nuevo Parlamento y un candidato haya ganado un voto de confianza y la aprobación del presidente. Y no podemos olvidar, porque este dato a mí me parece siempre demoledor, los gobiernos en Italia han colapsado repetidamente. Hemos tenido 67 gabinetes en los 76 años que han transcurrido desde la creación de la República Italiana.
En permanente crisis política. Gracias, Eva. Buena jornada.
Un abrazo, gracias.
Ya te hemos contado que a partir de mañana lunes comienza la campaña para administrar la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus, que es lo mismo que decir la segunda de refuerzo. Se empieza por los mayores de 80 años y quienes viven en residencias y se va a ir ampliando progresivamente hasta llegar a los que tienen 60 años. Ahora que la incidencia sigue bajando en mayores de 60, que es en la que tenemos registros, está en 136 casos. Ahora que la ocupación hospitalaria está, bueno, no llega al 2%, en las UCIs en un 1,5%. Hay que recordar que ha habido momentos con una ocupación del 25% en UCIs de Cataluña y Madrid con pacientes COVID durante como mínimo 6 meses. Con estos parámetros hay muchas preguntas sobre esta cuarta dosis y se las vamos a trasladar en la mañana del fin de semana de COPE a Amós García Rojas, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Un placer estar con ustedes.
Igualmente, viendo los datos, comprobando la evolución de la enfermedad, la respuesta de dosis anteriores, ¿ve necesaria esta cuarta dosis?
La veo necesaria en los colectivos más vulnerables, es decir, los que tienen una mayor posibilidad de tener complicaciones severas, es decir, los que han estado representando hasta ahora la cara más terrible de la pandemia, que son básicamente nuestros mayores. Y los que tengan que no sean tan mayores, pero que sean inmunodeprimidos. ¿Y por qué la veo necesaria? Porque estamos en un punto, digamos, que puede llegar a ser dulce en relación al comportamiento de la pandemia, pero nos queda el invierno por delante, y en el invierno tenemos que extremar las medidas de intervención para conseguir seguir acorralando al virus, y una de las mejores medidas es, ante la eventualidad de que tengamos un incremento en el número de casos, que lo vamos a tener seguro en los meses de invierno, conseguir que este incremento no se vea acompañado de las imágenes terribles que hemos tenido hasta ahora. Por eso creo que a nuestros vulnerables es fundamental que reciban esta segunda dosis, porque se les va a garantizar un caudal de protección francamente notable.
Está claro que nos hemos relajado todos. Nos hemos olvidado del virus, aunque el virus no se haya olvidado de nosotros. ¿Puede haber un porcentaje amplio de los que sí se han puesto la primera, la segunda, la tercera, y ahora dicen, mira, ya la cuarta no la veo necesaria?
No creo que nuestros mayores y nuestros vulnerables se den esa situación. De hecho, son los colectivos que tienen unas mejores coberturas, una mayor adherencia, porque lógicamente ven el peligro ahí, y son muy sensibles a las recomendaciones que se dan desde el ámbito científico y desde el ámbito sanitario. Donde tenemos una mejor cobertura, no en cuarta dosis, evidentemente, pero sí en tercera dosis, es en los colectivos que tienen menos de 40 años. Ahí todavía queda trabajo por hacer. Es evidente que tener dos dosis es mejor que tener una, y tener una es mejor que no tener ninguna. Pero para estar bien protegido en estos momentos es conveniente que toda la ciudadanía tenga las dos dosis que componen la primera vacunación más una dosis de refuerzo, que sería la tercera dosis. Y nuestros vulnerables, además, esa segunda dosis de refuerzo, que sería la cuarta dosis.
Habrá quien se pregunte si en este comienzo del otoño se produce alguna incompatibilidad entre la vacuna del coronavirus y la de la gripe.
No, incompatibilidad ninguna. Son vacunas que se pueden administrar en el mismo acto vacunal, lo cual desde el punto de vista logístico, bueno, ya que en un solo acto vacunal el profesional va a proteger al ciudadano que tiene delante frente a dos enfermedades, y al mismo tiempo es bueno para el usuario porque no necesita ir dos veces al centro sanitario para recibir dos vacunas diferentes. Pero lógicamente la posibilidad de compaginar ambas vacunas, que eso sí se tendrían que administrar en brazos diferentes, va a depender de la disponibilidad de las vacunas de la gripe. En muchas comunidades autónomas la vacuna de la gripe llegará en octubre. Y desde esa perspectiva yo creo que lo importante es, una vez que tengamos ya, como ya tenemos en todas las comunidades autónomas, las vacunas frente a la COVID adaptadas a las variantes Omicron, hay que empezar a vacunar cuanto antes para tener bien protegido a nuestro vulnerable.
La gran pregunta que nos hacemos los que tenemos menos de 60 años, ya nos ha dicho la necesidad, incluso la idoneidad de esa cuarta dosis entre los colectivos más vulnerables, pero para los que tenemos menos de 60 años, ¿es necesaria esa cuarta dosis?
No, en estos momentos no se ve la necesidad de administrar esa cuarta dosis a la población general. Fundamentalmente porque en este ejercicio de acogotamiento que estamos desarrollando sobre el virus, estamos consiguiendo que el virus tenga importancia clínica en los vulnerables, que no están bien protegidos con las vacunas, pero que los que no son vulnerables suele cursar como un cuadro francamente leve desde el punto de vista clínico, un catarro, y desde esa perspectiva pues no parece razonable el consolidar otra vez una estrategia dirigida a la población general, porque repito, lo que nos interesa fundamentalmente es proteger a los vulnerables. Y yo creo que
ese titular para los más mayores, en torno a 80 años, que es a partir de 80 años, que es el colectivo con el que se va a comenzar a partir de mañana, sí, colectivos vulnerables, sí, menores de 60 años, no. Nos quedamos con ese. No. Y en todo caso, no necesario tampoco para la población general, esta cuarta dosis.
No.
Pues don Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, le agradecemos que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Que tenga un buen domingo. Gracias.
Muy, muy amable, siempre es un placer estar con ustedes. Buenos días.
Vamos con con el último repaso a los periódicos de este domingo. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
En ABC comenzamos donde relatan las historias de 6 mujeres iraníes manifestantes que cuentan a este periódico cómo están viviendo desde dentro y fuera del país las protestas más importantes de los últimos años.
El hijab es un reflejo de nuestra esclavitud diaria, o lo que vivíamos era como la muerte, son algunas de las declaraciones que podemos leer en el diario. En un reportaje muy extenso recogen cómo activistas iraníes en diferentes partes del mundo se quitan el velo y protestan por la muerte de Mahsa Amini por llevar mal colocado el hijab.
¿Ha condenado el gobierno español la represión de el gobierno de los ayatolás, del régimen de los ayatolás en Irán? No. Hay un mensaje de Irene Montero en el que se limita a urgir una investigación efectiva del asesinato de Mahsa Amini, como exige la ONU. Bueno, en el mundo, hoy, entrevista al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.
Sobre la política fiscal, la rebaja de impuestos o el bilingüismo en las aulas, ha hablado el presidente de la Junta. En la entrevista, Moreno Bonilla reivindica un nuevo papel para Andalucía y dice que va a intentar que su comunidad se posicione como la segunda potencia económica del país por delante de Cataluña.
Protagonismo en otro periódico, en La Razón, en este caso para el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez,
que ha hablado sobre la relación entre España y Marruecos, asegurando que el pacto con Rabat está vigente y se está cumpliendo. El ministro defiende el trabajo de los gendarmes marroquíes en el control de la migración. También en el diario dedica espacio a Ayuso, como el reclamo de Feijóo para matar, leo textualmente, a Vox. Los equipos del líder nacional y de la presidenta madrileña estrechan relaciones para rentabilizar las diferencias. Y en El País, mirando más allá de las fronteras, leemos: la Unión Europea guarda en vilo un seísmo político en Italia. Bruselas lanza señales de firmeza ante la perspectiva del primer ejecutivo liderado por la ultraderecha en el flanco occidental, ahora que se están celebrando las elecciones.
Bueno, pues acabamos de estar en Italia, sí, acabamos de estar en Roma con esos primeros momentos de las votaciones. Han empezado a las 7, se van a extender hasta las 11 de la noche. Lo vas a poder seguir, sí, aquí en El Fin de Semana con Cristina y, como siempre, en nuestra web cope.es. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche, en 13.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Volver de vacaciones te pide un cambio? Ahorra haciéndolo realidad con las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre. Haz tu pedido online en el 910 49 99 99 y te lo llevamos en 24 horas, o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Abuelo, ¿podremos ir luego a jugar a Marte?
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si llevas audífonos y no funcionan como deseas, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti. Pide cita en el 929 3078 y prueba nuestros audífonos gratis durante 15 días. Aural, conéctate a tu vida.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Muy buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.